En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Hay 7 minutos de la tarde, recta final ya de este programa, recta final desde Hoy en Madrid, en el que vamos a visitar nada, en cuestión de unos segunditos, San Lorenzo del Escorial. Antes os recuerdo que vamos a tener teatro también en este estudio aquí en la Ciudad de la Imagen, que vamos a tomarnos la pausa del mediodía, aunque sea un poquito más tarde, aunque sea ya la 1 y 7 minutos de la tarde, y lo vamos a hacer para acercarnos a un estreno en el día de hoy en el Teatro La Estrada, ahí cerquita de Gran Vía, lo que antes era el Teatro Arlequín. Allí nos vamos a encontrar con la historia de Juan, un hombre que de repente va a cambiar radicalmente su vida por algo que le ha pasado. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿En qué sentido va a cambiar su vida? Bueno, pues no os perdáis lo que os vamos a contar en esta sintonía de Onda Madrid, y así enseguida lo vais averiguando. Estarán con nosotros los protagonistas de esta pausa del mediodía que, como os comento, va a tener lugar en el Teatro Estrada Gran Vía desde hoy mismo y hasta el próximo 31 de mayo. Por cierto, que si os pasáis hoy por Villanueva del Pardillo, vais a poder también participar en una actividad de estas bonitas, de estas que nos gustan y que tiene que ver todavía con esos coletazos de la Semana de los Libros que estamos viviendo. Hay un mercadillo de libros benéfico, está en la biblioteca municipal precisamente de ese municipio de Villanueva del Pardillo, y lo bonito, la historia que os quiero contar es que en esta iniciativa y en este mercadillo tan curioso están participando diferentes alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Sapere Aude, de allí de Villanueva. Están participando voluntariamente para ayudar a vender esos libros. Todos los libros que queramos los vamos a poder conseguir a 1 euro, tan solo por cada uno de esos ejemplares. Y con el dinero que se recaude, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues ayudar precisamente a la biblioteca de ese instituto a aumentar su catálogo. Nosotros nos hacemos con uno de los libros que, entre comillas, ya le sobra a la Biblioteca Municipal de Villanueva del Pardillo, 1 eurito nos cuesta, y a cambio, bueno, pues con ese dinero la biblioteca del instituto va a conseguir aumentar su catálogo. Iniciativa de Villanueva del Pardillo, que no es la única de la que os vamos a hablar, porque, como os digo, nos esperan en San Lorenzo del Escorial.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y la verdad es que en concreto, en San Lorenzo del Escorial, nos vamos a fijar en un punto exacto, el polideportivo El Zaburdón. Allí nos vamos a encontrar en torno a unas 300 personas que, se dice pronto, todos ellos diríamos que tienen ya una edad determinada y están haciendo de todo un poco, porque lo mismo se están yendo por esas técnicas del yoga, como del tai chi, como incluso están realizando alguna que otra exhibición de bailes de salón. Y es que todo eso es deporte, todo eso nos ayuda a hacer ejercicio, y eso es precisamente lo que se quiere pretender con esta iniciativa, con esta auténtica fiesta del deporte que ya se está celebrando en el Polideportivo El Zaburdón. Vamos, desde las 10:30 de la mañana que están ya manos a la obra, así que me imagino que buen fondo tienen todos estos mayores, que enseguida vamos a conocer con la ayuda de Pilar Rivera. Pilar, muy buenas.
Hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, así como escuchas, a ritmo de rumba, están en este momento los mayores de la residencia María Leonor de San Lorenzo del Escorial, bueno, pues exhibiendo lo que han aprendido, lo que están aprendiendo en sus clases de deporte, que no es poco, porque en este momento, bueno, son personas con poca movilidad. Son casi 300 los mayores sanlorentinos que se dan cita esta mañana aquí en el Polideportivo del Zaburdón para celebrar la fiesta del deporte, para demostrar que si uno quiere puede, como por ejemplo Enar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo decía, hola, si uno quiere, puede, se pone los zapatos de tacón, el faralaes y a bailar.
Todo el mundo puede si quiere, hay que querer. Y la verdad es que es un trabajo muy bueno para personas mayores, nos viene fenomenal, es como una gimnasia. Tenemos a la profesora Arancha, que es maravillosa, que nos da unas palizas, pero nos viene bien, porque es de la única manera que nos mete caña y podemos nosotros seguir adelante, porque si no nos quedamos en casa y ahí no.
Eso no nos gusta. Dices muy bien.
Deporte es salud.
Es salud y hay que moverse, hay que estar activos en todo, sevillanas, en bailes, en gimnasia y en todo.
Es que casi nada, las sevillanas y el baile de salón, para eso hay que tener arte, Nar.
Bueno, arte no, hay que tener ganas y ilusión de hacer las cosas. Nadie es más que nadie y si se lo propone la gente puede hacerlo perfectamente. Todo el mundo valemos para todo.
Yo viéndola a usted me apunto ya.
Pues ya mismo,
yo también,
ya tengo casi 70 años.
Hola.
Está usted estupenda.
Y hago de todo, hago yoga, hago tai chi, hago gimnasia, pero el baile de salón me encanta porque a mí siempre me ha gustado el baile. Y la verdad que animo a toda la gente mayor que no se queden en casa y que vayan a los centros de día, que hay cosas maravillosas, que hay que aprovechar las actividades que tenemos, que son gratuitas, que eso también hay que valorarlo, y unas profesoras que son magníficas, y la verdad es que estamos encantados todas, las de baile de salón, con sevillanas, con la bachata, con tango, con todo, muy bien, muy bien.
Y yo con ustedes, gracias, Enara, disfruta
sí
de la fiesta.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Arancha, qué importante, buenas tardes, mantener en movimiento a los mayores, viendo a Enar. Madre mía de mi vida, cualquiera diría que tiene 70 años.
Sí, sí, la verdad es que es muy importante y les viene muy bien, tanto para la mente, el baile les hace recordar una secuencia de pasos, que para la actividad cerebral les viene muy bien, y el físico, o sea que genial.
Poner en movimiento el cuerpo.
Entero, desde la cabeza a los pies.
Además somos cuerpo y alma, cuando uno se siente bien físicamente, evidentemente eso le da moral.
Sí, sí, hay muchas veces que vienen, ay, no me apetece, porque claro, un sábado por la tarde y eso, pero luego enseguida se meten y no hay manera de cortarles, así que muy bien, es genial.
Alumnas así de a gusto, ¿eh?
Sí, sí, yo me lo paso muy bien, muchas veces dices, ay, qué pereza da salir y luego te lo pasas, terminas riéndote y te lo pasas genial.
Terapia también para las profesoras.
Desde luego, ya, aprendes mucho de ellos, yo he aprendido mucho de ellos.
Muchísimas gracias, Arancha. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, son 16 años ya, fíjate, Belén, los que llevan celebrándose esta fiesta del deporte aquí en San Lorenzo del Escorial. Y si importante es moverse, bien lo sabe Laura, que es terapeuta ocupacional en la residencia San Irrés. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos, el movimiento para las personas mayores es fundamental, ¿no? ¿Cómo se trabaja con ellas?
Bueno, pues a ver, con ella se trabaja sobre todo con muchísima paciencia, yo creo que es lo básico y lo principal. Y luego a partir de ahí, pues bueno, siempre hay que adaptar un poquito los ejercicios a ellos, que tienen la movilidad más reducida, que tienen muchas veces pues problemas a la hora de entender o de seguir las instrucciones por su deterioro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se trabaja siempre a través de un movimiento más lento, más repetitivo, con instrucciones pues sencillas y breves que puedan entender mejor.
Claro, cuando uno no se encuentra bien, pues siempre es más difícil, ¿no? Cuando tiene dolores, es más fácil quedarse en casa y bueno, la excusa de no me puedo mover, que mayor soy, hay que poder contra eso también.
Sí, la motivación es básica, o sea, nosotros estamos motivándoles continuamente porque ellos enseguida pues se rinden al no puedo, al me duele, al esto no lo he hecho nunca, ¿cómo voy a aprender ahora? Entonces, pues sí, hay que motivarles muchísimo, la verdad que sí.
Yo creo que el trabajo lo hacéis bien, Laura, ¿no? Porque viéndoles aquí ahora mismo, cualquiera diría que son personas con discapacidades importantes en algunos casos.
La verdad que luego al final te sorprenden porque no todos, pero bueno, la mayoría son muy colaboradores, son... enseguida se apunta, no sé, ¿no? A lo que tú les digas, pues
sí, sí.
Están dispuestos luego a aprender cosas nuevas, cosas diferentes, cosas incluso actuales. Nosotros ahora vamos a hacer, pues por ejemplo, una canción muy actual que ellos lógicamente es una música pues que ni han visto ni entienden ni les gusta, pero ellos pues lo hacen, lo siguen, luego les gusta mucho porque hablan de ello pues con sus nietos, la oyen de repente en la tele o en una película, ay, es la música que estamos haciendo y tal. sea, que luego sí que es verdad que, bueno, que una vez que has conseguido ya meterles en el ritmo, sí que son colaboradores.
En dinámica. No sé si Laura, alguno de estos mayores que están aquí sentados, ¿podemos hablar con alguno de ellos, Laura? Uh-huh. ¿Alguno que sea tu paciente? Vamos a ver cómo están viviendo esta fiesta del deporte. Por ejemplo, no sé, Emiliana, ¿qué tal?
Van a hacer una pregunta.
Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo está viviendo usted esta fiesta del deporte?
¿Qué dices, cielo?
¿Que cómo está viviendo usted esta fiesta del deporte?
Muy alegre, muy bonito.
¿Le gusta? ¿Va a salir usted a la pista o no?
No sé.
¡Ay!
Va a salir, dice Laura, dice la profe que sí, ¿eh? La que manda dice que sí. ¿Y qué es lo que va a hacer usted, Emiliana?
Pues no sé.
Me da igual, Emiliana.
Me da igual.
A ver, ¿qué pasa?
Muy moderno, y moviendo brazos y todo. Bueno, que lo disfrute muchísimo. Muchas gracias.
Gracias,
muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Ay, que le has caído bien, Pilar.
A todos. Es la fiesta, como decimos, del deporte aquí en San Lorenzo del Escorial, 16 edición ya. Y, en fin, que es que yo no me atrevería a Belén a salir a la pista, porque hay un nivel que
ya
tendrías que verlo.
Sí, pero yo te veo capacitada para hacerlo. No sé, ya que vaya decidiendo nuestra compañera Pilar Rivera, que yo creo que sí, que le pegan estos sones que estamos escuchando. Auténtica fiesta la que se está viviendo allí en San Lorenzo del Escorial, recuerdo, en ese polideportivo, el Zaburdón, 300 mayores que están participando y haciendo, bueno, pues su aportación al mundo del ejercicio. Recuerdo que hoy en Senet tu Divino Tesoro nos lo han dicho, que para llegar a los 90 hay que practicar ejercicio, y además que ese ejercicio físico nos acompaña a lo largo de nuestra vida, así que estos mayores lo están haciendo muy bien.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Dijimos que nos íbamos a subir a las tablas de un escenario y es lo que vamos a hacer, nada, ahora mismito. Para hablaros además de una obra, La pausa del mediodía, que atención, se estrena esta misma tarde a las 7 en el Antiguo Teatro Arlequín. Esto, Sergio, la verdad es que Son unos valientes, no nos había llegado a pasar nunca que el mismo día del estreno estuvieran aquí una hora antes.
Sí, 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 a las dos.
Esto no nos había pasado,
a las dos ensayo y yo estaría nerviosísimo, por supuesto. Antes de nada decirte, Belén, me lo acaban de decir ellos, que a partir de la semana que viene se vuelve a llamar otra vez Teatro Arlequín.
¿Ah, sí?
Las funciones viernes, sábado y domingo y, como decimos, ensayo a las dos y han tenido la gentileza y además han hecho el esfuerzo, o están haciendo, de estar aquí con nosotros estos súper actorazos. Ruth Núñez, buenos días, buenas tardes.
Hola.
Y también Alejandro Tous, que hace el papel de Juan García. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, rostros conocidísimos, como ahora no se les ven, pero en el Facebook en unos instantes los podréis ver. Pues Alejandro, por ejemplo, ha participado en series como Yo soy Bea, Lo Serrano, además de mucho teatro clásico. Ruth también ha hecho Yo soy Bea o Compañeros, también, además de mucho teatro clásico y contemporáneo, ¿no? ¿Correcto?
Correcto. De momento ahí vamos.
Oye, que decíamos que sois unos valientes, que es verdad que siempre nos han, cuando hemos hablado de un montaje, o han venido... Quedaban dos, tres días y todavía se veía ahí el estreno y decías, venga, estamos preparados. O ya, una vez que se había debutado. Vosotros, valientes.
Sí, bueno, nosotros...
Quedan horas a las 7 para que se estrene.
Hay que decir que la obra ya estrenada, ya, ya se estrenó hace unos meses, pero digamos ahora estamos haciendo el estreno en Madrid. Entonces, si fuese un estreno de que fuese la primera vez que se monta absolutamente, igual no estaríamos aquí. Estaríamos bastante más estresados.
Bueno. ¿Hay muchos nervios por estrenar aquí en Madrid?
Los normales. Ah, no, porque sea Madrid.
Sí,
no.
o por cambiar de escenario.
Sí, eso siempre hay que ajustar muchas cuestiones técnicas. Las funciones sufren muchos cambios de un escenario a otro y hay que ajustarse a las posibilidades que le dan a uno. Entonces, técnicamente siempre es complicado entrar en un espacio nuevo, pero bueno...
Aquí estáis.
Con muchas ganas.
Bueno, vamos a hablar de la obra, de los personajes. Por ejemplo, personaje central que hace Alejandro, Juan García. Según he leído por ahí, tiene una experiencia catárquica que decide, que le obliga a dar un cambio radical en su vida. Decide ser bueno, entre comillas. ¿Qué le ha pasado?
Sí, el ser bueno lo pone ahí.
¿Qué es ser bueno, no? Diríamos desde primeras.
Bueno, digamos,
eso se pregunta en la función. ¿Qué es ser bueno?
Claro, de la experiencia de la que estamos hablando es... Bueno, desvelo aquí un poquito, pues justo el arranque de la obra.
Lo que se pueda.
Digamos que es una comedia negra y esto arranca con un monólogo de Juan García, mi personaje, que está contando cómo ha sobrevivido a una matanza en una oficina y ha sido el único superviviente, pero se ha salvado porque Dios se le ha aparecido literalmente,
sí, claro.
Le ha hablado... Y se ha salvado, ¿no? Entonces le dice que tiene
pero
que ser
le
bueno.
Le ha salvado con un propósito.
Claro.
Le ha pedido algo.
Le ha pedido que sea bueno y que tiene que convencer al resto del mundo de que también lo sean. ¿No? Entonces ahí directamente se desprende la comedia porque, pero claro, hoy en día cuando tú intentas ser bueno o intentas convencer a los demás de que también lo sean, sobre todo en el caso de este personaje que es...
Bueno, y si ya dices que se te ha parecido Dios, claro. La reacción...
Yo esa parte ya la quitaría. Ya intenta eso, ya que la gente sea buena, que claro. Ya es difícil.
Sí,
ahora
sí,
intenta
sí,
convencer
sí.
Que se te ha parecido Dios.
Y este, mi personaje ha sido un pieza toda su vida y entonces, claro, el cambiar y el que la gente crea que ha cambiado es prácticamente imposible.
Te dirán, ¿desde qué secta eres, loco? O algo así, ¿no? Bueno, pero eso de una matanza en una oficina, ¿cómo es? ¿Un psico-killer que ha entrado allí? ¿O eso se da, por supuesto? ¿Cómo?
Sí, luego eso...
Tampoco te pongas a contar toda la historia ahora. Sí. Hay que ir a verla.
Hay que ir a verla.
Está Ruth en plan, cuidado, que hasta aquí se puede leer.
Claro, no, además tampoco tiene tantísima relevancia. Lo importante, lo importante es el hecho de que ha sobrevivido porque Dios le ha salvado para que predique el evangelio de bondad.
Haga buenos a todos.
Una misión especial.
Y entonces, a partir de ahí, es cuando comienza el conflicto de él con todos los consigo mismo para ser bueno y con todos los demás para convencerlos de que sean buenos, ¿no?
Esto es predicar en el desierto.
Quiere decir que luego por detrás de todo esto está, digamos, el tema moral que comentábamos antes. La función no es un ladrillo, pero sí que está esa reflexión para el que quiera hacerlo de la dificultad que tiene el ser moralmente correcto, ¿no? El conducirse en esta vida y que hay muchas tentaciones que te presenta el alrededor o que tú mismo te pones, ¿no? Uh-huh. Entonces, también de ahí sale la comicidad, de ver uh-huh. nuestras propias miserias y claro. nuestras propias luchas diarias.
Hombre, ese es el problema, ¿no? Muchas veces si está esto de, es que de tan bueno es tonto. Es que parece que nosotros la bondad ya a día de hoy es que la ponemos ahí eso, al lado de la tontería, de, sí, casi no vas a hacer nada con tu vida.
Sí, además hoy en día, pues fue una de las cosas que nos llamó mucho, porque también producimos la función esta. Entonces decidimos ponerla sobre el escenario porque realmente te tocaba. Aparte de pasártelo muy bien, es muy interesante que cumpla la misión, ¿no? De obra de teatro, cuando te cuentan una historia, por muy bien que te la hayas pasado, que de repente digas, bueno, ¿y esto? ¿Yo qué hubiese hecho? Yo no, uh-huh. ¿sabes? Entonces, como y además hay muchos personajes que van pasando y siempre hay situaciones muy reconocibles, o te reconoces a ti mismo en algún conflicto, reconoces, hombre, evidentemente está llevado el extremo teatral para que funcione encima un escenario, ¿no? Pero es muy interesante el cómo toca a cada persona uh-huh. que la ve.
Hace reflexionar.
Sí.
Bueno, conocemos ya un poquito a Juan García, pero Ruth Núñez tiene triplete en cuanto a papeles. Geno, Jessy y Gigi, o Gigi.
Sí.
Cuéntanos cada uno, pero esto es una esquizofrenia pura, ¿no? ¿Cómo te desdoblas?
Miguel, el otro actor, Miguel Esteve y yo hacemos cada uno tres personajes, porque Juan está todo el rato en escena, Alejandro, y bueno, pues nosotros nos vamos turnando desde el juego teatral, que se ve que evidentemente es el mismo actor que está haciendo tres personajes. En mi caso son la exmujer de Juan, la examante de Juan, que es la prima hermana de su exmujer, y una puta. Bueno.
Todo eso en tu cabeza, Plaza.
Todo eso en mi cabeza, gracias a la ayuda de mis compañeros y a la ayuda del director, que es maravilloso. Y que en este caso, la verdad es que José Troncoso, igual me meto en otro. Me estoy desviando un poco del tema. Pero,
no, tú. Déjate llevar.
El trabajo con el director ha sido muy gratificante, muy divertido, muy tranquilo. Y él tenía un trabajo muy distinto. Por un lado con Alejandro es un trabajo muy distinto el que tiene que hacer, porque él está todo el rato encima del escenario, por el peso que tiene el personaje, por los monólogos que tiene, por el viaje que hace ese personaje. Uh-huh. Y luego el trabajo con Miguel y conmigo de diferenciar tres personajes para cada uno y que esté hecho desde la verdad pero al mismo tiempo desde el juego. Y bueno, a mí me ha encantado, me lo pasa muy bien. Espero que el resultado sea bueno.
Se va desarrollando con escenas a dos, ¿no? Según he leído, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Alejandro Geno, Alejandro Jessy, Alejandro Gigi.
Bueno, es Alejandro, Alejandro el abogado, Alejandro Geno, Alejandro Jaime, que es un programa de televisión, Alejandro Jessy. Alejandro,
un detective.
Un detective de la policía, Alejandro Gigi,
bueno.
Y Alejandro otra vez.
Vale.
¿Qué elementos comunes tienen, por ejemplo, tus personajes, Ruth? Geno, Jessy, Gigi, si los hay.
Bueno, yo creo que el elemento común es que son un problema para el propósito de Juan.
De Juan, que son
sí.
tentaciones perpetuas, recurrentes.
Una es una tentación, la otra directamente es una negación, a cualquier intento de Juan por cambiar las cosas. Y la tercera, no sabría decirte, la tercera hay que verla. Las tres lo que tienen en común es que Juan les ha hecho daño, la verdad. Eso es lo que tienen en común.
¿A las tres?
Sí. Y
sí, es que mi personaje
entonces,
es un pieza.
El bueno.
Sí.
Ahora, ¿cómo es que es bueno? ¿Y cómo vamos a cambiar?
No se lo creerán.
Cómo, claro.
Es que, claro, ¿cómo de repente te creen, no? Quizás esa sea...
El reto.
El mayor problema de Juan, ¿no? El,
claro, es que es muy interesante.
El hacerse creer.
El autor, Neil LaBute, es un... La crítica le pone por las nubes y dicen que escribe
sí,
muy bien.
Sí. Ahora le demos una.
Y entonces el tío como que lo escribe todo, es muy interesante porque lo deja todo así como medio en el aire, o sea, te deja el trabajo un poco al espectador de no pone realmente, sí, evidentemente queda claro que Juan les ha hecho daño, ¿no? Pero no dice qué malo eres, sino intenta acercarlo mucho a Juan realmente es una persona normal.
De todas formas, perdona que te lo diga, no lo deja claro, pero todos los demás desde fuera lo vemos. Que
sí, claro, por eso es muy interesante.
Eres puñetero.
Sí, son muy puñetero y ha sido un pieza toda su vida. Pero es muy interesante porque él plantea eso, ¿no? como una persona normal, de repente...
Bueno, yo quiero pensar que normal tirando a mala.
Sí, sí, normal, siendo bastante defectuoso.
Las apostillas de Ruth son...
Están muy bien,
sí,
están
sí,
muy bien.
Sí, 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 sí. ¿Con quién ha sido peor? ¿Con la mujer, con la examante o con la profesional?
Uf.
Acá, Es que son conflictos muy, muy gordos con cada uno.
¿Sí?
Sí, sí. El de la exmujer probablemente es... y desafortunadamente bastante común... el de la examante...
indefinible.
Sí, es
feo. Y el de la puta es... eso no tiene palabras.
Peor todavía.
Sí, pero ahí ha sido sin querer, yo creo. Sí.
No, bueno, pero es que cada vez, a cada uno, digamos, lo hace mal en un sitio distinto.
Sí, es que la gracia aquí está en que Juan lo intenta. Que me compro el micrófono.
Intenta hacerlo bien.
Él intenta hacerlo bien, pero se le da muy mal. O sea,
es que son muchos años haciendo las cosas a su manera.
Ahí está. Ya está.
Entonces, eso es lo que me refería un poquito antes con el autor, es decir, no solo te da la reflexión en el momento de qué haría yo o qué no tal, sino que también te hace ver que todo lo que has hecho durante tu vida tiene una consecuencia. Y además hay un monólogo de Geno que hay un trozo que lo dice. Bueno, es que cada uno no puedes decir hoy...
Hacemos elecciones y somos responsables de ellas.
O sea, no puedes decir, este mes soy bueno, pero y los 20 años que llevas no siéndolo, eso hace daño a la gente y... Bueno, pero todo eso en clave de comedia, ¿eh?
Sí.
Estamos aquí diciendo aquí como si
claro,
fuese esto...
Claro, porque la idea es eso, ¿no? Tintes de humor, nos vamos a reír, los diálogos serán así...
Y el autor, de ahí el autor, que es muy ácido. O sea, tiene unos diálogos muy rápidos y muy irónicos y...
Inteligentes.
Sí.
Sí, sí, sí.
Tengo aquí una crítica anotada.
Os la
leía antes en la redacción. Este John Laird, del New Yorker, dice: no hay dramaturgo en el planeta en estos tiempos que escriba mejor que Neil Labut. Explicadnos un poquito, para el público que no lo conozca, quién es Neil Labut y qué manera tiene de escribir para esto, para que en estos tiempos, como dice el del New Yorker, escriba mejor que cualquier dramaturgo.
Él lees eso y dice, bueno, este tío igual se ha pasado un poco, ¿no?
Igual
pero es que luego lees varias críticas y le tachan también como el príncipe reinante del Off-Broadway. Sí, sí. Bueno, y muchas publicaciones lo ponen por las nubes. Y la verdad es que cuando lees un texto de Labut... te engancha. A mí me recuerda mucho a David Mamet, la gente que conozca teatro, y David Mamet ya es un nombre ya muy reconocido, pues tiene ese punto así como de rapidez y de hay veces que es como muy hiriente, pero luego saca comedia, entonces tiene como ese punto, ¿no? Y entonces Labut es un hombre, ha escrito teatro, ha dirigido cine también, para aquí en España una obra que triunfó bastante que se llamaba Gorda. De hace unos años, sí. y por amor al arte también, Persiguiendo a Betty, por ejemplo, que es películas. Ha dirigido Un funeral de muerte también en Estados Unidos, una película que se ha visto mucho, muy divertida.
Sí, mucho éxito.
Y entonces es un hombre como que tiene mucho...
Mucha acidez.
Sí, sí, mucha acidez y mucho por dónde dar. Yo sé que por ejemplo, de su congregación religiosa, que no sé qué es exactamente, lo echaron directamente porque es un tío que no se corta un pelo, ¿sabes? Aquí decimos que habla de Dios y tal, pero claro, le da hacer a uno y le da hacer a otro. Uh-huh. Aquí no... Es lo que decía antes, ¿no? Que te lo deja todo como muy... para que tú tomes la decisión, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la verdad es que para nosotros fue todo un descubrimiento. Leímos varias obras de él y cuando leímos esta... Además, esta es interesante porque tiene una estructura diferente. Arranca con un monólogo. Luego empiezan las escenas, luego termina con un monólogo también y es una estructura un poco diferente que también nos llamó la atención. Uh-huh. Y a la hora de trabajar, yo creo que pasa con los grandes textos y nos pasa a todos los actores. Uh-huh. En el momento que encuentras un texto así, matarías por hacerlo porque es tan divertido, porque fluye tanto y luego también es tan complejo a la vez que tiene tantas capas y luego el público también lo recibe, ¿no? La gente que ha visto la función, pues... cuando ve oye y ve sobre el escenario una obra así con este texto, pues salen como llenos de otra forma.
Entonces, saciados.
Claro, sí. Diríamos que ha sido como una especie de amor a primera vista. En el momento en el que leísteis el texto, dijisteis, esto hay que llevarlo a un escenario.
Sí. Luego vienen ya muchas preguntas de producción, pero sí, lo leímos. Y el otro día lo comentaba. Yo creo que ese es... el único momento en el que nosotros nos podemos considerar público objetivo. Después de esa primera lectura dejamos de serlo. O sea, ya pierdes la perspectiva, trabajas tanto sobre la obra que Entonces, desde recordando esa primera lectura, es desde donde yo puedo hablar a la gente y nos encantó. O sea, yo recuerdo que estábamos leyéndola, yo recuerdo el primer monólogo, porque es una comedia, y el primer monólogo no lo es. Y estábamos leyendo y nos mirábamos como diciendo,
¿esto qué es? ¿Por dónde va?
Porque es muy bestia el primer monólogo, pero está tan bien escrito que da gusto leerlo. Y bueno, claro, yo tengo gusto por la palabra y por los textos. Y luego de repente empiezan las escenas y nos moríamos de la risa, igual porque tenemos un humor un poco particular. Pero con toda esa ironía, con todo ese ver lo que digo yo de la miseria de todos, porque todos somos un poquito miserables, sí, porque somos humanos y...
¿Y dónde está tu
precio? Excretamos y ya sí. Eso. Entonces, no sé, y nos encantó.
Sí, sí.
Nos encantó la función.
Fue decir, esta, porque luego hay cosas que de repente lees y dices, esta, pero de repente tiene 30 actores.
Bueno, yo tenía una pega, que él era el protagonista.
Sí, sí,
me lo vendió con la historia de tú vas a hacer tres personajes.
Pero... Hombre, lo que te iba a decir, pero tú haces tres.
Claro. Ya.
Eso es lo que le decía
no
yo.
No lo mismo, no lo mismo.
No, mira, como actor es muy interesante porque, aparte del viaje que tiene el protagonista, y yo salgo a escena y ya no desaparezco en la hora y media que dura, y eso es todo un reto, ¿no? Con un monólogo inicial y uno final muy intenso. Luego, los otros actores, que son dos, al tener esos tres personajes y al trabajarlo como lo hemos trabajado, es un reto para los tres. Entonces no tiene la sensación de que uno tenga una pequeña parte y pueda estar con una energía distinta. Tal.
Mentira, él es el protagonista.
Sí, sí, soy el protagonista.
Eso
todo.
Porque
tiene
celos
profesionales. Pero lleva vendiendo un año y medio. Claro. Y no,
pero es muy interesante ver...
Tiene celos profesionales.
No, que va, estoy encantada.
Desde el cariño, da la sensación.
Me encanta. No, lo que pasa es que es lo que te decía, que yo hay textos... Yo me acuerdo hace mucho tiempo en la escuela y tal que yo decía, pero es que yo quiero hacer Hamlet. Me da igual ser una mujer, yo quiero hacer Hamlet, porque yo leía esos textos, pues esto es un poco así, el texto es para él, pero lo lees y dices, me encantaría hacer ese monólogo, ¿sabes? Pero me encanta vérselo hacer a él, me chifla. Y así me meto un poco con él. Y...
Que sí, además, que sin la réplica no sería nada. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Eso es así, todos tenéis que estar, mejor dicho, sobre el escenario. Decías que se iba a notar, ¿no? O sea, que sois tres personajes, pero que nosotros vemos que es el mismo actor. Y yo voy a ese punto para saber un poco qué es lo que va a pasar sobre el escenario. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo es la escenografía? ¿Cómo entráis? ¿Cómo salís?
Bueno, la escenografía es, como diría, escueta.
Austera. Minimalista, austera. Ahora que está muy de moda.
Sobre todo lo que crea los distintos ambientes es la luz y el sonido. Uh-huh. Hay un trabajo muy importante de luz y de sonido. Como te voy a decir una cosa que tengo que decir. Es que para que lo sepa todo el público que va a ver distintos espectáculos últimamente, a mí me pasa mucho cuando voy a ver espectáculos, como está tan complicado esto del teatro con los IVAs, las historias y tal y cual, pues ahora lo que está funcionando mucho es la multiprogramación en los teatros, sí, porque los teatros no pueden aguantar de otra manera, ¿no? Y entonces las compañías nos vemos abocadas a trabajar siete juntos y tal y cual, a compartir cosas, entonces luego ningún espectáculo puede llevar. Cuando tú haces idealmente tu función, tiene un diseño de escenografía, tiene un diseño de luces con no sé cuántos aparatos, tiene un diseño de espacio sonoro que sale por un monitor de no sé qué y un... Y luego, según te tienes que ir ajustando, vas recortando. Entonces, la parte triste es que a veces vas a ver espectáculos y dices, te puede gustar mucho el texto, te pueden gustar mucho los actores, pero igual se te queda pobre y no es real que el diseño original sea pobre, sino que como tenemos
hay que
ajustarnos a estas cosas. Uh-huh. Entonces, pero bueno, esto ha sido un inciso, perdón, para hablar de...
Está bien de hablar de la situación real.
La situación.
Exacto. Y nosotros tenemos un diseño de luces maravilloso y un diseño de espacio sonoro maravilloso que lo han hecho Juan Andrés Morales y Mariano García. Y eso es lo que recrea los distintos espacios, porque la escenografía es una escenografía polivalente, sitúa un poco la masacre en la que se ha visto envuelto Juan y a partir de ahí lo que tiene importancia es el texto y el trabajo entre los actores, entonces todo el ambiente se crea con la luz y con el sonido.
Perfecto.
Entiendo.
Bueno, pues seguiríamos hablando y hablando con vosotros muchísimo, porque es desde luego interesante todo lo que proponéis, pero hay un ensayo a las 2 de la tarde.
Tenemos que irnos por ahí.
Y no queremos, desde luego, que por nuestra culpa lleguéis tarde. Menos mal que el Teatro La Estrada está aquí muy cerquita de nosotros en la Gran Vía, enseguida carretera Extremadura para arriba, llegáis en nada.
Sí.
La cosa está solventada.
Muchísimas gracias por dejarnos venir a
vosotros. A vosotros por venir. Esfuerzo. Viernes, sábado y domingo.
A las 7.
Eso.
La pausa del mediodía. Alejandro Tous, Ruth Núñez, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
A vosotros.
hoy@ondamadrid.es.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en Las Ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Trebeldo! ¡Tri!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Llegó la hora de la verdad en la Euroliga. Quinto y definitivo partido. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos.
¡Triple!
Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Llamadita de atención, pero todo controlado. Aquí están nuestros compañeros de Aquí no hay playa, ya sabéis, están con todos vosotros en esta sintonía de Onda Madrid a las 4 de la tarde, de 4 a 6, de lunes a viernes. Aunque, como esto es el retroceso, y ya sabéis que vamos al programa de ayer, los jueves es una versión un poquito más reducida, pero intensa.
Sí, sí. Oye, Carlos, el botón negro este no se puede tocar, ¿no?
Sí se puede tocar. Pero si lo tocas, cortamos.
Claro, por eso digo.
No, el rojo es el que hace el pi. Paloma, no las como muy buenas.
Pero el rojo no
hace
pi ni nada.
Sí, hace. Sí, lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos, lo escucha Juanjo. Mira, dale, ya verás qué cara pone.
Pablo,
mira. ¿Ves? ¿A que sí? ¿A que suena, Juanjo?
Sí.
Y el rojo, si yo lo aprieto, pues nosotros hablamos y no se nos oye.
Ya. Vale,
cosa
vale.
Que no estaría bien.
Es como Barrio Sésamo.
Te han cortado.
Por favor.
Estos son los botoncitos que tenemos aquí en el estudio para toquetear.
Sí, qué bien, qué bonito.
Sí, también tenemos la luz roja.
La luz roja.
Que nos dice que estamos en antena.
Y tenemos muchas cosas más. Bueno, nosotros ayer tuvimos un programa muy cortito. Y entonces, ¿sabes qué hicimos? Nos pusimos en versión más revoluciones por minuto.
Anda ya.
No te lo pueden imaginar.
Te
lo pueden
decir
los chicos. Te lo pueden decir los chicos, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo empezamos ayer? Puede sonar a broma, pero en serio que...
¿Lo hicisteis de verdad?
Que en 7 minutos hicimos lo que normalmente tardamos 18, 19 minutos. Una cosa como de darse...
Dado, así como sofoco.
Darse prisa. Sí, no. Pero entró todo, ¿eh? Entró todo. Bueno, o casi todo.
Bueno, en fin, contadme.
Esto que nos parece a nosotros gracioso, tuvimos unos invitados ayer que nos demostraron
gracioso.
Que lo nuestro es tontería al lado de lo que ellos han hecho. ¿Verdad, Paloma?
Sí, han hecho un documental
de 90 minutos.
Back in Madrid. Que se puede ver, por cierto, y muy interesante en la Filmoteca Española, en los cines de Oria a las 8. Es un trabajo alucinante, de verdad. Es que hay muchísima gente por ahí con una imaginación, con una profesionalidad increíble. han intentado en 90 minutos de documental resumir el trabajo de más de 600 músicos.
Sí, sí, madre mía.
Durante casi 9 años.
Qué cosa más bonita.
Que se dedican a interpretar composiciones de Jan Sebastian Bach.
Ahí va.
Se enteraron de que había por Madrid una vez al año que se reunían estos locos de la música y dijeron, vamos a conocerlos. Allí fueron y se quedaron tan prendados de la belleza de esta música que dijeron, hay que hacer un documental.
Pues lo podéis ver esta tarde, ¿eh? Lo podéis ver esta tarde en la Filmoteca, a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, los derechos los ha comprado Telemadrid, con lo cual en un futuro, dentro de un año o dos años, lo veremos en la tele. Pero hombre, no hay que perdérselo, se ve mucho mejor en una pantalla grande, donde vaya a parar.
Sí.
Lo siento mucho por el compañero de programación de Telemadrid. En el cine se ve mejor un documental.
Oye, pero sí, de todas maneras lo podemos ver en los dos sitios. Pues primero también. Hoy en la Filmoteca Nacional y cuando ya se emita por Telemadrid, pues lo vemos.
Pues eso.
Aquí,
y lo que nos contaban los del equipo del documental, nosotros lo hemos resumido en 57 segundos.
El documental, la verdad es que es muy interesante porque me da la sensación de que lo que pretende contar es el esfuerzo que hicieron durante un montón de años un grupo de músicos profesionales empeñados en dar a conocer, ¿no?, a través de un concierto, la obra de Bach.
A ellos les ha costado 9 años hacerlo y el documental les ha seguido en los 2 años y medio, que más luego el año de montaje que hemos tenido, que ha sido un esfuerzo titánico.
¿Un año montando el documental?
Sí, lo hemos hecho de forma interrumpida.
Con tranquilidad, ¿no? Quiero decir que
hemos acumulado más de 150 horas de brutos. Resumir,
madre,
qué
amor hermoso.
En 90 minutos de película, imagínate el esfuerzo que es, ¿no?
Está ahí el montador, que diga algo.
Daniel González, bueno, qué trabajo, ¿no? Montando, montando y montando. Hay un montón de horas de grabación.
Sí, sí, muchísimas. Era un proyecto que por las características que tenía... bueno, desde el principio en realidad no sabíamos exactamente al inicio del proyecto cuánto tiempo nos iba a llevar registrar, sobre todo encontrar el conflicto, encontrar la historia que se estaba desarrollando ahí dentro, porque evidentemente no teníamos los 9 años de realización del proyecto musical.
Menos mal.
Pues sí, a mí me parece eso muy, muy difícil lo que han hecho.
Sí, sí, sí. 150 horas. Ahí
es que a ver qué
visionar,
quitas.
Mirar.
¿Qué no quitas?
No, pero además que no solo estaban los conciertos, sino que estaba lo de antes, lo de después, entrevistas en la... Porque estos conciertos, nos lo contaron, ¿verdad, Paloma? Era en iglesias de Madrid. Y claro, pues ellos buscando localizaciones, a ver dónde podían hacer entrevistas que quedaran bien. Bueno, en fin, que tiene su currito, ¿eh?
Merece la pena. Esta tarde, Filmoteca Nacional.
Este documental, Bach en Madrid, ¿vale? ¿Correcto?
Sí, sí.
Filmoteca Española, Cine Doré.
Eso es. Bueno, no está Maite, pero yo voy a defender lo suyo. Aunque no lo voy a defender, me da pereza.
A ver,
son los niños bonitos de Maite. Tiene como...
¿Quiénes son los niños bonitos de Maite?
Tiene querencia. Se llaman Izal. Es un grupo que actúa hoy en Leganés. Espera, y mejor ya que ella trabaje un poquito, aunque sean diferidos.
Bueno, pues mañana estarán en Leganés presentando estos temas en directo en el auditorio de la Universidad Carlos III.
Habéis fichado, por decirlo así, por el Festimad, que es un festival veterano en Madrid. Y muy buen ojo, porque han fichado al grupo revelación de este año, que ha sido como la espuma. No sé, me imagino que contentos, ¿no?
Sí, hombre, contentos y honrados y además lo que tú dices, es un ciclo que yo llevo respirándolo sin participar en él desde que llegué a la capital. O sea, que es un ciclo que ha sabido darse a conocer, que ha sabido estar presente en la vida de los madrileños, ¿no? Y ahora de repente pues que cuenten con nosotros pues nos hace mucha ilusión. Y además vivimos tiempos en los que creo que hay que poner el acento en cualquier iniciativa cultural, ya sea teatro, música, cine o cualquier cosa que haga a la gente pensar, ¿no?
Sí, con que piensen ya es bastante.
Ya
hoy,
es bastante.
Hoy están en,
hoy en el auditorio.
En el auditorio de la Carlos III, en Leganés, y Izal, que son los niños bonitos. Bueno, han estado aquí, nos contaron la anécdota aquella de la Guardia Civil.
Ay,
que
me
los
acuerdo,
pararon.
Es verdad.
Estos son.
Ah,
¡Anda!
Y entonces, ¡ah, oh, pues yo soy muy fan! Mira qué suerte, ¿eh?
Sí.
También, y les quitaron la multita. Muy bien. No a todos nos pasa.
No, la verdad es que no. ¿Alguna vez encontrarás a alguien que sea fan de ti mismo y que
espero,
te escuche aquí
espero,
no hay playa?
Espero encontrarlo porque...
Mejor que si no te pongan la multa y así no tienes que...
Si es todo lo contrario. Ah, tú eres el que sale por la tarde ahí, ¿no? Te vas a enterar. ¡Pum! El doble. Por resistencia a la autoridad.
Que no, hombre, que no. Que nosotros vamos muy bien por la carretera y no nos ponen nunca multas, hombre.
Sí, nosotros vamos además...
respetando los límites de velocidad.
Perfectamente, sí, señor.
0-0 al volante.
Todo, todo, todo completo. Todo bien. No sigas que al final caemos.
Venga.
Aquí está Pablo, que ayer estuvo charlando con una mujer... Es que queda mal decirlo. Experta en residuos.
No, bueno, no queda mal, ¿no?
Hombre, no, pero tú la presentas. Mira, esta es mi amiga que es experta en residuos.
Pero si se dedica a ello profesionalmente, ¿qué le vamos a hacer?
Una persona limpia de corazón.
Sí,
o sea,
no, bien, bien.
Limpia de corazón.
Sí, pues sí. ¿Qué vas a decir? Elena Rojas, la experta en residuos. Y hablábamos con ella de algo que, bueno, pues en Madrid ocurre todos los días.
Uh-huh. Lo que hacemos mal, ¿no?
La bolsa de la basura.
Ya.
Mira, eso de coger la basura y, bueno, pues...
Échala
ahí mismo y ya está.
Está.
No.
Oye, yo tengo tres cubos, ¿eh?
Y es que además nos dijo que hay maneras de hacer las cosas mejor, más baratas y sin tener que estar acumulando grandes cantidades que acaban con vertederos que son ya kilométricos o incinerando, que es que las dioxinas luego pasan
factura. Ahí estamos. Y nada, aparte de la conversación que tuvo Pablo con ella, pues vamos a escucharla. Ahí está.
Es que el caso es que aquí la gestión de los residuos en Madrid, en base a los resultados, pues... no cumple objetivos de recuperación y reducción de residuos aceptables. Solo de toda la basura que generamos como residuos orgánicos no llega a recuperarse ni el 30%. Más o menos la mitad acaba en vertedero y un 20% pues acaba incinerándose.
Cuando hablamos de residuos orgánicos hablamos de, bueno, de los restos de la comida y hablamos de muchas cosas más que acaban en el mismo cubo y que hacen que esa mezclilla de basuras pues no sea reutilizable.
Claro, así es. Los residuos orgánicos van en la basura resto con un montón de residuos más. Bueno, pues si estos residuos orgánicos se recogieran de manera separada en origen, selectivamente, pues se podría hacer con todos ellos un abono de calidad que no acabaría ni en vertedero. Vamos, que sería pura recuperación porque acabaría abonando pues cultivos, jardines o, vamos, el terreno.
Ahí
general.
Estamos. Mm. Compost, ¿no?
Compost,
sí.
Compost.
Pues eso.
Pues este vegetal, sí.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero hay que hacerlo bien.
Que hacerlo
porque
bien.
Si no se hace bien.
Claro, al final se nos juntan ni las pilas con las bombillas, con las naranjas y no, no va a pasar.
Y no sale bien, no sale bien. Bueno, has visto que era experta en residuos,
que sí,
¿no?
Que es experta y pues además nos ha dado un pequeño tirón de orejas. Que
nuestra
yo creo que
experta en ponernos los pelos de punta los jueves, ya sabes quién es, ¿no? Se llama Arancha, su apellido Bravo. Y lee
pero
unas
ha cumplido,
cosas...
¿Ha cumplido esto de ser más positiva, más optimista,
sí,
buscar esas
sí,
lecturas,
sí.
Quizás un poco pero más amables?
Vamos, pero vamos, pero no cabe duda,
¿sí?
No cabe duda, verás.
¿Ha mejorado?
Venga. Voy a decir que el libro que trae hoy Arancha es No soy un serial killer, de Dan Wells. ¿Y quién es Dan Wells?
¿A que tiene nombre de escritor de bestsellers?
Sí, sí, sí.
Puede ser que es que está yendo por ahí el muchacho.
Hombre,
¿no?
Ya, claro. Y con ese título tan llamativo, ¿no? No soy un serial killer.
A ver, te cuento.
A ver, personajes.
Personajes. Principal. ¿No? Un chaval de 15 años que se llama, no te rías, John Wayne Cleaver.
¿John Wayne?
Me llamo John Wayne Cleaver y tengo 15 años.
Vale.
Mi madre y mi tía Margaret tienen una funeraria. Y yo les ayudo a embalsamar cadáveres.
Madre mía, muchacho.
Me encanta. Sé que suena raro.
Sí.
Pero es la única manera que tengo de conectarme a la muerte de forma segura.
Pues ya...
Telita, ¿eh?
Ya,
telita.
Ya. ¿Has visto?
Es la única manera que tengo de conectarme a la muerte de forma segura.
Sí, sí, sí. Bueno, el chaval es un chaval así con vivencias, sí, sí. Es una forma de vida. Ya sé que es difícil de entender.
Sí,
por
sí,
cierto,
sí, no, no.
Es la primera parte de una trilogía, o sea que...
Ah bueno, pues entonces cuando llegan a la tercera es médico forense ya.
Oye, mientras le dé por esa vía, ¿no? O diríamos de esperar a que esté muerto.
Además es que el chaval, pues tiene, como hay una serie de asesinatos, tiene como la sospecha de que a lo mejor podría ser él. No sabe si es él o no, y entonces se pone unas reglas como muy
estrictas. No sabe si es él o no el que mata a los que están muertos.
Por eso te digo que es que estas lecturas que nos recomiendas son un poco raritas.
¿Cómo no vas a saber tú si han matado a alguien o no?
Hombre, yo lo sé, tú lo sabes, el otro lo digo sabe, yo. Pero hay personas que no
Ay,
lo saben.
Ay, que hay mucho pirado por ahí, ¿eh?
Yo sí, no estoy seguro.
Pablo, mi Pablo, no puede decir yo
tú
no estoy seguro.
Ay, ¿estás seguro, Pablo?
Ay, que las apariencias engañan.
Mira qué mirada, ¿eh? A mí me ha dado miedo.
Tengo un poco de miedo.
Bueno, pues...
En este momento.
Esto fue
¿Que habéis acabado,
ayer.
No?
Sí, ya.
Vamos.
Nos vamos ya.
No, qué manera de echar.
Te dejamos sola aquí.
No, si es que me has asustado tú con la mirada. Si yo sigo con vosotros sin problema.
Es que no llevo gafas. Si tengo que cerrar los ojos.
A las 4 de la tarde estamos aquí.
A las 4 de la tarde
sí,
más.
Sí.
Aquí no hay playa. De 4 a 6.
Y el lunes te lo contamos.
Por supuesto, en el retroceso.
Claro.
Venga,
como tiene que ser, venga.
Buen fin de semana. Adiós. Enseguida vamos a ir poniendo nuestro punto y final. Enseguida nos vamos a despedir de la manera habitual con esa canción a dos voces. Pero antes de que terminemos, quiero haceros una última recomendación, que es que son tantas las cosas que ofrece nuestra comunidad que hoy estoy aguantando casi hasta el final, casi hasta las 2 de la tarde. Alcalá de Henares, que acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de Cuentacuentos. Que vamos a poder disfrutar de sesiones familiares en la Plaza de Palacio, que allí nos vamos a encontrar con los mejores narradores de historias para que público de todas las edades, y cuando digo todas, me refiero incluso a bebés, puedan deleitarse con el poder de la palabra. Por ejemplo, sábado y domingo vamos a tener sesiones para bebés de 9 a 36 meses. Caperuza Roja va a presentarnos las lavanderas y de alguna manera va a llevar a imaginar cómo las madres van con los cestos llenos de ropa y cantan y cuentan historias y poemas y canciones a sus hijos. El sábado por la tarde tendremos sesión infantil a partir de 4 años con cuentos de horror con mucho humor, y luego tendrá lugar La Verdad Imaginada de Olegario García Monte y familia, en este caso ya solo para adultos y a cargo de Pablo Albo, cuentista de profesión que ha participado en casi todos los festivales de narración oral que nos podamos imaginar. Sesiones familiares, recuerdo, en la Plaza de Palacio, que se nos transforma en la Plaza de los Cuentos en Alcalá de Henares. Es igual que antes, te has vuelto a enfadar, porque me dices que va a ser distinto, si luego vuelve a ser lo mismo. Yo tengo que ser para ser algo, para quererte solo. Seguro que habéis reconocido las voces de todos, Los Secretos y Conchita, con Otra Tarde. Así nos vamos a ir despidiendo, os vamos a decir que paséis muy buen fin de semana y que el lunes, por supuesto, estaremos de nuevo con todos vosotros a partir de las 10 de la mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid, pasadlo muy, pero que muy bien. We'll be right back.
Son las 2 de la tarde.